De nuevo, saludos. Espero que sigamos bien, que estén bien bendecidos, que sigan deseosos de seguir avanzando, de que hayamos hecho la tarea, de que hayamos puesto en un papel, pasado en ahí, transcrito los versículos del capítulo 2, versículos del 10 al 14, y hayamos podido ver la profundidad y haber explorado un poquito más en por qué Pablo puso eso ahí, porque después de que les dice a Titus, te dejé para que corrijas, los cretenses están mal en esto, pero tú habla la sana doctrina, y luego le dice a los ancianos que sean así, las ancianas así, los jóvenes así, los siervos así, y luego deja para que adornen la doctrina de nuestro Dios Salvador y toda esta riqueza de lo que hizo Dios por salvarnos. ¿Cómo lo entendimos? Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto en esta sesión, que es la última lección, la lección número 3 de la unidad número 6, y que es, comprende Tito 1, 10 al 2, 14. Esta lección la titulamos Organización. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo Pablo está pidiéndole que organice toda esta verdad y que se traduzca en cómo va a establecer los ancianos, porque esa fue parte de la encomienda. Le dijo, te dejé en Creta para que tú corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos. Ya le dice cómo deben de ser los ancianos y ahora cuál es el orden correcto de la doctrina, de la fe y de el hacer para que puedan él Tito cumplir su comisión del por qué está ahí. Entonces vamos a orar para que sigamos entendiendo todas estas partes importantes de la escritura del libro de Tito y podamos usarlo para nuestro servicio y nuestra adoración y nuestro amor por Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar juntos pidiendo al Padre que nos escuche en esto. Padre, nosotros oramos y te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque ¿cómo creeríamos en ti si no fuera por el oír tu palabra, por el leer, el estudiar tu palabra y el leer que Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificarnos? Entonces, Señor, no hay sino acciones de gracias y acciones de alabanza y de adoración a ti. Por quién eres, por lo que has hecho y por cómo nos amas a través de tu Hijo. Te glorificamos, Señor. Permítenos explorar, estudiar, aprender y vivir este pasaje de Tito, capítulo 2, del versículo 10 al 14. Permítenos, por favor, para la gloria de tu nombre te pedimos esto en tu Hijo. Amén y amén. Amén. Permítame. Disculpe. Entonces, vamos a recapitular, como ya lo estuvimos haciendo, que Pablo le pide a Tito que corrija y que organice la iglesia, que establezca la autoridad adecuada. Y ese es el ministerio de Tito. El ministerio es de Tito a la iglesia en Creta es corregir lo deficiente y establecer los ancianos. Más adelante seguiremos explorando iglesia y ministerio. Por favor, no se me vaya a desesperar porque usted quisiera comentar muchas cosas de la iglesia de nuestro tiempo o de los ministerios de nuestro tiempo. Momento, todavía no llegamos ahí. Recuerde que son 12 unidades y ahorita apenas vamos a terminar, a concluir la unidad número 6. Entonces vamos a tener otras 6 unidades para explorar todo eso, cómo vivir esta verdad ahorita en el siglo XXI. Pero vamos a ubicarnos en Tito. Su ministerio era corregir y establecer, corregir lo deficiente y establecer. Esa era la comisión que Pablo le había dado a él para que fuera. Y estuvimos viendo cómo específicamente tenía que Tito reprender los errores, decir, eso está equivocado. Esa obediencia que ustedes tienen a los mandamientos de hombres está equivocada. Eso es deficiente. Eso no es obedecer los mandamientos de Dios. Y luego dice, después de que los reprenda, tú, Tito, tú vas a hablar la sana doctrina. Tú vas a ser ejemplo de la sana doctrina a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos. Tú vas a hacer. Y entonces viene este pasaje. Todo esto, es decir, corregir lo deficiente, establecer ancianos, reprender, hablar la sana doctrina, todo esto tiene un propósito. Todo esto tiene el propósito de que adornen la sana doctrina. Y luego viene el hermoso versículo 11 que dice, porque la razón de todo eso. Es decir, tenemos que ubicarnos muy bien, porque Pablo no manda a Tito a Creta, no lo deja ahí para que se meta en problemas, para que se complique la vida, para torturarlo, para que tenga algo que hacer, para que se ocupe de algo, para que tenga un trabajo, para que forme un club, para que siga haciendo adeptos. Nada de eso. El versículo 11, con este por qué, nos dice la razón de todo ese ministerio. De todo lo que Pablo le pide a Tito que haga, de todo lo que Pablo le pide a Tito que le diga a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a los siervos, que hagan, tiene un porqué. No es nada más para satisfacer ni las necesidades, los problemas o los conflictos de Pablo, ni los de Tito, ni para crear una religión. No es para eso. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, permítame, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Todo esto, o sea, nos dice qué es el propósito, la causa y la razón de todo esto. ¿Cuál es el fundamento? Dijimos la clase pasada, ¿cuál es la sana doctrina? Y dice, porque Jesucristo se dio a sí mismo. ¿Para qué se dio a sí mismo? ¿No? Para redimirnos y para purificarnos. Se dio a sí mismo para redimirnos y purificarnos. Redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para un pueblo para sí. Esta es la sana doctrina. Cuando nosotros creemos esto, creemos que se dio a sí mismo cuando en la cruz del Calvario fue crucificado y murió por nuestros pecados, cuando creemos que se dio a sí mismo y lo hizo para redimirnos, para rescatarnos de la ira de Dios, del castigo de la muerte, para purificarnos del pecado que habíamos heredado de Adán y Eva y el pecado que nosotros mismos cometíamos por nuestra desobediencia, cuando Él nos redimió y nos purificó, creímos esto, entonces, ¿qué somos? Esta es la sana doctrina, esto es lo que sabemos. Cuando creemos, entonces, ¿qué pasamos a ser? Cuando hay una fe sana, ¿qué pasamos? Pasamos a ser. ¿Qué pasamos a ser? Pasamos a ser redimidos. Pasamos a ser purificados. Somos. Del verbo ser. Repito. Somos redimidos y purificados. Somos el pueblo para sí. Para Él. Él se dio a sí mismo y para ser un pueblo para Él. Somos pueblo de Jesús. Somos pueblo de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es el que hace el hacer? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Son lo que hacemos son buenas obras. Somos redimidos, purificados, somos pueblo de Dios, que también los mandamientos de Pablo a Tito, a las ancianas, a los ancianos, a los jóvenes, los aplicamos para nosotros, que son, así somos y por lo tanto hacemos buenas obras. Si somos sobrios, ¿qué vamos a hacer? Si somos prudentes, si no somos calumniadores, si somos responsables, si somos somos sanos en la fe, en la paciencia, en el amor, si no somos contestones ni respondones, si somos lo que somos, entonces vamos a hacer buenas obras. Eso es como termina el versículo 14. Somos pueblo propio, celoso de buenas obras, que insiste, que no se queda solamente con deficiencia. Es decir, aquí dice, es celoso, es diferente a ser deficiente. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a Tito, te dejé para que corrijas lo deficiente? ¿Qué es lo deficiente? Que no son celosos de las buenas obras, no son celosos de lo que hace una persona redimida, lo que hace una persona purificada, lo que hace una persona de Dios, lo que hace el que tiene fe en esta verdad de que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos y purificarnos. Esa es la lógica. Nosotros usamos la palabra lógica, ese es el flujo de pensamiento que Pablo tuvo para explicar a Tito y que Tito le explicara a la iglesia el por qué le pedía todo eso. Todo eso tiene la razón del fundamento de la vida y la obra de Jesús. No es una comisión sin fundamento, no es un mandato de hombre. Es con este argumento, con esta lógica, con este flujo de pensamiento que Pablo plantea, con este porqué, con esta verdad de Cristo dándose a sí mismo para redimirnos y purificarnos, con esta verdad es que Pablo sella la verdad diciendo, lo que yo les pido que hagan no es mandamiento de hombre, lo que yo les estoy diciendo que hagan es el producto natural, el hecho natural, el fruto intrínseco que hay en esta verdad, en esta sana doctrina. Porque podría decir otra persona, un cretense podría decir, ¡ay! El ser sobrio, ese es un mandamiento de hombres. Pablo también está diciendo mandamientos de hombre. Podría tener ese argumento, pero Pablo no permite que lo que él está pidiendo se convierta en un mandamiento de el apóstol Pablo. Pablo pone un fundamento y dice, una persona redimida es así, y explica, da los ejemplos, da las maneras, da los puntos importantes que los cretenses no estaban entendiendo, y entonces dice, y entonces van a ser celosos de buenas obras. Una cosa lleva a la otra y luego permite que se entienda lo primero, porque veamos esto. Entendemos que Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos y purificarnos. Lo creemos, entonces somos redimidos y purificados, y hacemos buenas obras. Y estas buenas obras, compañeros de estudio, quiero que sepamos que estas buenas obras nos preparan a nosotros, cuando las practicamos, nos preparan para volver a entender más y mejor esta verdad de la doctrina, de la sana doctrina. Es decir, comienzo entendiendo algo, lo creo, soy, lo pongo en práctica, y esa práctica me ayuda a entender más. Y en más entiendo, más acepto, mi fe se fortalece, por lo tanto, soy convencido de lo que tengo que hacer. Y así, y volvemos. Este es el ciclo natural de lo que vimos de la iglesia, que crece en entendimiento y en sabiduría. Esto es crecer en qué significa que Dios nos redimió en Cristo, qué significa que Dios nos purificó en Cristo, qué significa que ya soy redimido y purificado, y qué significan entonces el ser un pueblo celoso de buenas obras, que no es deficiente, no es deficiente, sino que pone en práctica y sigue profundizando y sigue mostrando la verdad de Jesucristo. Con esto quiero terminar con una lección. Como hemos visto, hay lecciones literarias, de contexto, lecciones que tenemos que nosotros ir aprendiendo a medida que profundizamos en las Escrituras. Hay algo que podemos aprender también de la literatura, específicamente literatura escrita en el griego bíblico, en el griego koiné, común. Voy a poner por acá esta lección que está relacionado con esto. En el griego koiné, es decir, el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, en griego popular, y nosotros ya estamos solamente manejando lo que es una traducción. En este caso estamos usando, su servidora está usando la traducción de la Reina Valera. Pero el original está escrito en griego. El original en griego tiene una gramática muy particular. Y no los voy a confundir con tanto griego, ni con gramática, ni con el español, castellano y todas las reglas que conocimos en primaria, en la escuela básica. Pero quiero que nos demos cuenta de algo muy importante. Quiero que aprendamos juntos, recordemos, que en la gramática del griego koiné hay... se usan los verbos, como nosotros tenemos las acciones, saber, ser y hacer. Son verbos, ¿verdad? Entonces, pero hay verbos que están en modo indicativo y hay verbos que están en modo imperativo. Que son, como diríamos, aprende, sé, haz. Ese sería el modo imperativo. El modo indicativo sería sé, soy, hago, que indico lo que hago, o que indico la acción que estoy mandándole o ordenándole a otra persona, o que me ordena a mí, me ordena que sea, que haga, o le ordeno a otro que sea o que haga. Entonces, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros podemos encontrar verbos que indican algo, una acción, indican la acción que se hace o que se va a hacer, o indican el imperativo. En este caso, de este pasaje, vamos a ver aquí los indicativos. Los verbos indicativos son estos dos. Nos indican lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús hizo la redención y la purificación por nosotros. Eso fue lo que Él hizo. Y lo que Él nos manda hacer, lo que Él nos manda hacer es que seamos un pueblo celoso, ser celoso de buenas obras, que hagamos esas obras. Esta es la diferencia que podemos siempre encontrar en todo texto bíblico comparado con un texto que pueda pretender tener un mandamiento de Dios, pero al final es mandamiento de los hombres. El texto bíblico, el Nuevo Testamento y principalmente el apóstol Pablo, es muy cuidadoso en decir lo que yo, no lo dice directamente, pero su argumento lo presenta. Dice, lo que yo les estoy diciendo, eso de ser prudentes, de ser sobrios, de ser sensatos, de ser maridos de una sola mujer, de ser castos, puros, de ser sanos en la paciencia, en el amor, en la fe, eso no lo digo yo. Ese mandamiento, ese verbo imperativo, no es mío. Y la manera en que Él, en su argumento, nos explica que eso no es de Él, es porque Él siempre pone un verbo indicativo. Él siempre dice la razón del por qué nos pide algo. Ese por qué. Y Pablo aquí no fue la excepción. En Tito 2 dice, ¿por qué? Porque Jesús ya se dio a sí mismo por nosotros. Porque Jesús ya nos redimió. Porque Jesús ya nos purificó. Ya hizo la acción redentora, la acción purificadora. Ya nos hizo redimidos y purificados cuando creemos. Tal vez a los ojos no lo podemos ver, pero espiritualmente ya somos redimidos, ya somos purificados. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, solo estaba a nuestros ojos humanos, solo estaba muriendo. Pero Pablo como apóstol dice, estaba muriendo y esa acción de morir, esa acción era redención y era purificación. Por lo tanto, cuando yo creo, pues nadie lo ve. Yo puedo decir un día, no creo, y al día siguiente ya creí, y a partir de ahí seguir creyendo, y nadie lo ve, sigue siendo la misma persona. Pero espiritualmente, Dios ya hizo algo, ya somos redimidos y purificados. Espiritualmente, ya lo somos. Y por lo tanto, es que nosotros estamos ya habilitados, preparados para las buenas obras. Pablo, cuando nos explica que hay un imperativo, cuando nos dice, sean un pueblo celoso de buenas obras, hagan buenas obras, es porque Él ya nos explicó qué fue lo que nos hace posible que nosotros hagamos buenas obras. ¿Me explico? Esta sesión es muy importante porque así como Pablo no quiere que se diga que él es el que dice a los ancianos y a las ancianas lo que deben de hacer, sino Dios, así también su servidora no quiere que nosotros cometamos el error de poner imperativos en la palabra de Dios que no hay, sino que veamos los indicativos primeros. Los cretenses, con la ayuda de la explicación de Tito, iban a ver que cuando conocieran y entendieran y creyeran que Jesús se dio a sí mismo, entonces, ¿cuál iba a ser la consecuencia? ¿Qué hace uno cuando uno sabe que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, que tomó forma de siervo y murió una muerte y muerte de cruz en obediencia al Padre para salvarnos, ¿cuál es la reacción de uno? ¿Cuál es la reacción de que Él se dio a sí mismo? ¿De que Él voluntariamente puso su vida para salvarnos? para cargar el pecado de nuestra vida, para cargar la maldición de nuestra vida, para cargar la consecuencia del pecado que habíamos cometido. ¿Cómo es nuestra reacción? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Todo recae en este indicativo. Pablo dice, en pocas palabras, le dice a Tito, mira, si ellos no quieren aceptar ni quieren creer que Jesús se dio a sí mismo para redimirnos y purificarnos, ¿tendrá caso que hagan buenas obras? ¿Vale de algo hacer buenas obras si no hemos entendido que Jesús se dio a sí mismo por nosotros? O, en otras palabras, ¿sirve de algo? ¿Es posible hacer buenas obras? ¿Es posible agradarle a Dios? ¿Es posible, en versículo 10, es posible adornar la sana doctrina, la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Señor? ¿Es posible adornarla? No es posible. No es posible tener buenas obras sin esto. Estas buenas obras, sin eso, va a ser solo lo que llamaríamos, que nosotros le ponemos con comitas, buenas obras. Serían unas personas morales, serían unas personas éticas, serían unas personas justas, buenas, pero no serían pueblo de Dios. No serían pueblo que entiende que Jesús se dio a sí mismo. No serían obras hechas por una persona redimida y purificada. Serían cosas hechas. Sería altruismo. Serían buena gente. Pero no serían ese pueblo celoso. Cuidemos bien en entender la gramática griega, que nosotros la podemos ver en español, y veamos cuáles son las acciones que Dios ya ha hecho por nosotros que nos convierten en personas capaces de obedecer lo que Él nos diga que tenemos que obedecer. Porque si no recibimos eso que ya hizo Él por nosotros, entonces es en vano hacer o figurar una obediencia. Vamos al versículo del capítulo 1, 16, y con esto terminamos esta lección. Dice, versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a comparar de tarea, vamos a comparar, siendo redimidos y purificados con los que profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan y terminan siendo reprobados, aborrecibles. ¿Qué más? Rebeldes. Terminan siendo eso. Qué triste, ¿verdad? Que dice abominables. La diferencia entre decir que conozco a Dios pero no aceptar lo que Dios hizo por mí me hace a mí ser una persona abominable. Pero si yo conozco a Dios, acepto lo que Dios hizo por mí, termino siendo una persona redimida y purificada, capaz de ser celosa de buenas obras. Pensemos esto, la comparación entre abominables y purificados y redimidos. ¿Cuál es la diferencia? Hay un indicativo y hay un imperativo. Leamos otra vez primera Tito, capítulo 1 y versículo 2, con esto en mente. Por favor, meditemos, oremos, tomemos el tiempo para reflexionar en esta verdad escritural que es el tesoro y es nuestra salvación, para que nosotros adornemos la doctrina de nuestro Dios y Salvador, en el nombre de Jesús. Un abrazo, bendiciones, hasta la próxima. Gracias por su atención.